Bueno, pues hoy en Generaciones Tech tenemos el placer inmenso de contar con Rosa Dichas, que es experta en derecho laboral y una apasionada de ayudar a los jóvenes a, bueno, pues eso, entrar en el mercado de trabajo actual, que la verdad es que no está fácil, ¿verdad, Rosa? ¿Qué tal? Bienvenida a Generaciones Tech.
¿Qué tal, Jaime? Pues sí, toda la razón, no está fácil, pero bueno, aquí estamos para aportar soluciones y estoy muy agradecida de que me hayáis invitado. Gracias.
A nosotros encantado y oye, vamos a empezar fuerte, ¿eh? Porque yo te lanzo la primera directamente para que me la pelotees. ¿Cuál es la frase más tóxica que se ha normalizado en una entrevista de trabajo? Esa que dice, joder, pero ¿cómo puede ser que esto lo veamos como normal?
Pues yo diría que una pregunta que quizás no se habla demasiado, pero que para mí no debería ser, es explicar por qué una persona tiene tanta rotación, quizá entre empresas, ¿no? Porque a día de hoy, como ya sabemos, los jóvenes realmente va de trabajo en prácticas y yo creo que se sigue viendo como algo negativo, pero realmente es que la realidad de muchos jóvenes hoy en día, que pocos están durante largo tiempo en la misma empresa. Entonces, creo que es una pregunta que, aunque tiene una connotación ciertamente peyorativa, se normaliza todavía.
Claro, porque yo pienso que hace 20 años que una persona cambiara cada año de empleo, pues era como, aquí pasa algo raro con esta persona, ¿no? Pero hoy en día es que, claro, es que es realmente complejo mantenerse más de 2-3 años en un mismo puesto de trabajo, ¿no? Yo no sé hasta qué punto, Rosa, hay preguntas o cuestiones que no deberíamos de permitir o líneas rojas que sobre todo las personas más jóvenes que no tienen experiencia laboral tendrían que marcar, ¿no? Decir, oye, por aquí yo no paso, porque ya sabes que muchas veces estamos desesperados por encontrar ese primer empleo o ese nuevo empleo que estamos dispuestos a atracar con casi todo. ¿Cuáles son esas líneas rojas que tú puedes aconsejar que la gente ponga?
Dentro de eso, la verdad que hay una gran variabilidad. Sobre todo yo creo que partiendo de que todos somos libres para al final rechazar un trabajo, ciertamente lo que creo que debemos de ser es responsables con el trabajo que hacemos, ¿no? Tiene que haber una labor previa de información de nuestros derechos laborales, yo creo que por parte de la gente joven, pero una vez que conoces realmente tus derechos laborales es saber cuáles no se pueden sobrepasar. Por ejemplo, hay un máximo de 80 horas extra al año. Hay ciertos derechos que por convenio colectivo según tu sector se deben respetar. Hay derechos como tener 30 días naturales al año de vacaciones. Hay derechos como que no puedes hacer como máximo un 30% de horas complementarias de las horas ordinarias sujeto del contrato. O, por ejemplo, que los 15 minutos de pausa en los que tú te vas a fumarte un cigarro o a picar algo se consideran tiempo de trabajo efectivo y no se te pueden descontar. De todos esos podría enumerar muchos, ¿no? Pero claro, no, o sea, decir que no sobrepasa cierto límite tiene que partir previamente de un conocimiento previo, porque si no, no sabes que ciertos límites no estás dispuesto a sobrepasar.
Y
entonces
no los
lo que diría es eso.
Y no los conocemos, ¿verdad? Habitualmente, porque claro, tú se nota que eres experta en tu campo, en derecho laboral, y te lo sabes al dedillo, ¿no? Que también se nota que estás opositando. Pero, oye, al final, los jóvenes no sabemos, ¿no? No saben su derecho. O sí.
No. Y es más, yo tampoco los sabía. O sea, yo estudié derecho, pero realmente hay muchas cosas que yo no sabía hasta hace unos años. Pues no sabía que el plazo para reclamar un despido es de 20 días, por ejemplo, ¿no? Yeah. Y hay mucha gente que se le pasa y de repente tiene un despido improcedente o nulo y no lo sabe, ¿no? Entonces claro, son muchas cosas, pero creo que todo parte al final de la educación, que es algo indispensable, que se debería fomentar en las escuelas, y la orientación laboral también en las universidades, ¿no? Pero todavía es una materia, pues, que como todo, no interesa porque significa darle más poder al ciudadano.
Me has abierto un melonazo. O sea, gracias, porque el melón es bueno. Es decir, oye, claro, desde el mundo académico no se conecta al estudiante con la vida real que se llama trabajo y mercado laboral, ¿no? Es decir, por un lado las universidades van por su lado, por su camino de investigación, de cátedra, de un temario que puede tener incluso décadas de antigüedad, y por otro lado el mercado laboral real, que da una torta de realidad a quienes ingresan en él, ¿no? ¿Tú lo sientes así también?
Sí, la verdad es que concuerdo totalmente, sobre todo porque Bueno, no sé de qué año eres tú, pero yo estoy al borde entre generación Z y millennial, yo soy el 97, y yo creo que todavía nosotros nos creímos el cuento de que si tú estudiabas una carrera, luego ya ibas a tener un sueldo y un futuro estable, y entonces te podrías comprar una casa, tener hijos y morirte, ¿no? Pero yo creo que luego, una vez que sales al mercado, de repente dices como, me cuesta incluso después de mi formación, idiomas, un máster, tener un sueldo más allá del salario mínimo interprofesional, que está en 1.184 euros al mes. Es decir, no estamos hablando de ser rico teniendo en cuenta los precios de la vivienda, ¿no?
Sin duda.
Pero claro, hay esa cierta desconexión porque también hay un auge de empleos nuevos que incluso yo cuando los veo, a pesar de estar muy metida en LinkedIn, en el meollo de los trabajos, pues no sé, hasta ahora no los conocía. Prompt Engineer, pues.
Sí.
Si tú me dices hace 5 años que es un prompt engineer, pues te digo que no sé qué es eso, ¿sabes?
Claro.
Y mil cosas más. Entonces, sí hay cierta desconexión, aunque creo que está cambiando realmente. Creo que cada vez hay una mejoría en este sentido, pero queda camino por recorrer, teniendo en cuenta la educación universitaria que existe en países como Inglaterra, por ejemplo, que hice un Erasmus allí, y te das cuenta, yo que estudié en la Complutense de Madrid, de ciertas diferencias.
Claro, porque al final yo creo que precisamente las nuevas generaciones se están dando cuenta de que estudiar no lo es todo para conseguir un empleo y que es el punto de partida porque tienes que tener unos conocimientos, evidentemente, pero ni siquiera tienes por qué tener una carrera. También se ha cambiado un poco ese dogma de, oye, yo como soy clase media y quiero tal, universidad sí o sí, ¿no? Ya se ha cambiado un poco eso y, oye, ¿y por qué no emprendo? Oye, ¿y por qué no un FP? No, ese también está cambiando. Y tal vez, Rosa, y aquí te quería yo consultar, sea una de las respuestas al eterno problema que tiene España como uno de los países de la Unión Europea con mayor tasa de paro juvenil. Hemos bajado del primer puesto, afortunadamente estábamos antes en un 30%, ahora estamos en un 25%, que sigue siendo tela, y somos los terceros de Europa con mayor tasa de paro juvenil. ¿Por qué?
Pues claro, es verdad que es muy difícil expresarlo únicamente desde el punto de vista empresarial, porque yo creo que la respuesta fácil sería como, es que las empresas no apuestan por el talento joven, o es que las empresas imponen condiciones precarias a los trabajadores, pero creo que ese no es únicamente el problema, que puede ser eso. Creo que parte más de un problema de a nivel europeo y también a nivel español. Pero concretamente, si nos centramos en el problema de España, es que cada vez vemos que hay una mayor inversión en Airbnbs, seguimos enfocados al turismo y aunque obviamente es el mayor ingreso nuestro, ¿no? Lo que mayor genera de Producto Interior Bruto, creo que únicamente se puede generar una baja en ese desempleo juvenil si invertimos en I+D, si invertimos en industria, si apoyamos a que los autónomos realmente tengan condiciones laborales como puede ser un funcionario. Si realmente invertimos en lo que es en el largo plazo, ¿qué pasa? Que tenemos políticos de todos los bandos que para mí, sinceramente, me parece que están de muy bajo nivel y que simplemente apuestan por la lucha de su sillón y son cortoplacistas. Entonces invierte más en un hotel que realmente en construir una fábrica textil para que miles de trabajadores puedan tener condiciones prósperas, ¿no? Y no hablo de ideología, sino que va desde una escala central hasta autonómica hasta local. O sea, la excesiva burocratización genera una inmensidad de papeleo absurdo que hace que incluso el SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, cuando una persona va a encontrar empleo no le ayude, ¿no? Entonces,
Claro.
pues bien, hay diversos problemas, pero sobre todo también diría que has comentado el emprendimiento, apostar por los autónomos. Y creo que esos son los mayores olvidados de nuestro país, porque es verdad que ahora está muy de moda y ahora queda muy guay, pero un emprendedor no deja de ser un trabajador y creo que es fundamental en ese sentido tenerlo en cuenta.
Claro, y se da la tesitura de que se supone que tenemos la generación mejor preparada de nuestra historia, que nos han venido machacando constantemente. Yo soy de una generación anterior a la tuya, yo soy millennial puro y duro. Yo sí me creí lo de estudiar y tener trabajo, a nosotros nos la vendieron bien esa. Pero claro, al final estamos sobrecualificados, pero no encontramos ese acceso al mercado laboral. ¿Cómo se hace un empleable, Rosa? Y aquí ya entramos un poco más en este área tuya de mentoring, ¿no? De ayudar a los jóvenes. ¿Cómo se hace un joven a día de hoy, que a los que todos se les presupone una carrera y un máster como poco, cómo te haces empleable de verdad?
Pues yo es verdad que odio decir esto, pero para mí lo que yo me apliqué fue como decir, espabila. O sea, porque es verdad que una carrera, yo que soy de estudiante de derecho, pues ahí si le levantas una piedra y te salen 1.000 estudiantes de derecho, ¿no? Pero yo creo que la clave es que, o lo que mucha gente no sabe, es que al final hay un mercado oculto de trabajo que abarca casi al 80% de las ofertas laborales, que buscar trabajo no es solamente mirar en la sección de empleo de LinkedIn o InfoJobs, sino que de repente hacer un voluntariado, hacer charlas, o sea, hacer cosas, proyectos que te creen contactos y a través de los contactos te van a abrir puertas. Y la figura del becario, aunque se ha institucionalizado a partir de los años 60, que fue cuando la Organización Internacional del Trabajo estipuló lo que son los contratos de prácticas, los contratos para la formación, siempre ha existido la figura del becario. Antes estaba maestro, aprendiz.
Ya aprendí.
Pero realmente el aprendiz, ¿cómo llegaba a jefe, aprendiendo de otros y estableciendo contacto con otros? Cuando no había
Claro.
internet, ¿cómo se generaban empleos? Hablando, yendo puerta por puerta. Eso en realidad pensamos o queremos pensar que, no ha, cam que ha cambiado, pero la realidad es que no ha cambiado. Entonces, ¿cómo se haría uno empleable? Moviéndose, yo creo, ¿no? Aparte teniendo un buen currículum. Tal, pero yo creo que lo fundamental es moviéndose y mucha gente, y más a día de hoy que estamos muy acostumbrados a la tecnología, siento que tiene miedo de lanzarse y de comunicar tiene miedo de decir lo que piensa en realidad y de lo que necesita. Pero una cosa que he aprendido es que nadie va a saber lo que tú quieres si no lo dices.
Qué buena esa, ¿no? Claro que sí. Oye, un mantra que se ha venido repitiendo mucho últimamente es que en España no hay trabajo y que todos nos tenemos que ir fuera. O sea, la utopía está fuera. ¿Hasta qué punto es cierto esto? Es decir, ¿se puede ganar bien en España y tener unas buenas condiciones de trabajo más allá, además, del salario?
La verdad es que a veces bueno, yo trabajé en Bruselas durante 2 años, casi, y la verdad es que odio decir esto, pero sí que siento que muchas veces en España los salarios que tenemos no están acordes a lo que nos merecemos, ¿no? También, claro, podemos partir de por qué sucede esto, ¿no? Creo que en parte es por la caja B, por los altos costes de contratación a los trabajadores. Creo que es porque también como estructuralmente como está seleccionado en España el sector primario, secundario y terciario, sí que creo que en eso, y la prueba es el alta tasa de desempleo juvenil, pues es más fácil encontrar trabajo en el extranjero. Pero una de las razones por las que yo decidí volverme a España y opositar, cualquiera podría pensar como, bueno, es que esta chica ha venido aquí porque quiere tener la vida fácil y ya asentarse y tal. Pero realmente fue por otra cosa, fue porque estaba en un evento en Santander y una eurodiputada me dijo, si tú quieres hacer algo por el empleo, mejor vete a España y no en Europa. Entonces yo creo que realmente los únicos que podemos hacer algo por el empleo somos los españoles, que desde Europa no creo que haya demasiada ayuda más allá de recomendaciones o dictámenes.
Claro.
Así que la responsabilidad, vuelvo a decir, están los españoles que somos los que podemos cambiar esa realidad.
Qué buena esa. Pero al final también es innegable que salir fuera te da unas tablas, una experiencia. Yo creo que tú lo recomiendas, ¿no? La experiencia de vivir fuera y de trabajar fuera.
Sí, yo recomendaría sobre todo porque aprendes de la multiculturalidad de otros países, también para mejorar el idioma, todo eso. Depende mucho de la causa social y de cómo alguno se conozca, los apegos familiares que tenga. Es decir, yo sí que recomiendo porque te ayuda a salir de tu burbuja. También recomiendo hacer un Erasmus o cualquier voluntariado, o sea, lo que sea. Yo creo que realmente sí que es bastante útil, pero si tienes una visión más colectivista de lo que es a lo mejor la mejora en España, yo creo que sería importante quedarse aquí y
Claro.
apostar por que si nos han formado, seguir trabajando aquí. Pero obviamente también animaría a cualquier persona, pero más por el plano de autoconocimiento, fíjate. O sea, aparte por las condiciones laborales que puedes tener muy buenas, pero creo que te ayuda a conocerte un montón estar fuera.
Claro. Vale, ¿cómo se hace eso? Como un joven, imagínate, ¿no? Un chico, una chica de 22, 23 años, con su carrera o sus estudios más o menos terminados, que se quiere ir a Europa, a algún país de Europa, a trabajar y no tiene ni idea de cómo hacerlo. ¿Qué primeros pasos y recomendaciones puedes tú ofrecer?
Sí, pues bueno, yo diría que lo primero es crear un currículum en inglés para no solamente tenerlo en español, sino, bueno, en inglés, en francés, en alemán, o sea, depende de dónde quieras ir, pero bueno, para que nos entendamos al final y haciéndolo globalmente un poco, pues crear un currículum en inglés y asegurar que está el lenguaje bien, el vocabulario bien y la estructura uh-huh. bien. Lo segundo sería buscar en portales de empleo específicos dependiendo del sector. Por ejemplo, yo que buscaba empleo en Bruselas en el sector legal, hay un portal de empleo que se llama Eurobrussels, ¿no? Entonces sería como buscar en portales de empleo específicos de diferentes áreas generalistas, por ejemplo, es EURES, ¿no? O European Youth Portal, que te ayuda como a encontrar esas oportunidades de empleo. Lo tercero sería crear un buen perfil de LinkedIn, tanto en versión en español como en inglés, y agregar a personas que estén en el extranjero y que te puedan asesorar. Y yo creo que lo cuarto sería también llamar a las cámaras de comercio de aquí de España, al INJUVE, al Instituto Juvenil de Empleo, o al Sistema de Garantía Juvenil, o sea, como, aparte de todo eso, que te ayuden como esas plataformas y herramientas que ya tenemos en España a encontrar trabajo. Pero esos cuatro pasos, currículum, portales de empleo, LinkedIn y otras herramientas, diría yo.
Qué buena esa. Pues vamos a ir un poco ahí por la senda práctica de todo lo que tú nos puedes ofrecer como experta en este ámbito. Vale, llega el día de la entrevista y habitualmente la gente está muy nerviosa, no lo tiene muy claro. ¿Qué recomendaciones muy breves das tú, Rosa, para ir con una mínima preparación a una entrevista de trabajo?
Pues es muy buena pregunta porque, claro, al final las entrevistas de trabajo hay veces que son individuales, otras que son dinámicas de grupo, otras que son un caso práctico, ¿no? Lo que yo he aprendido es que normalmente si es una empresa grande y a lo mejor un puesto más estable se compone de unas tres partes que suele ser como una entrevista primero con recursos humanos, luego un caso práctico o dinámica de grupo y lo tercero, una entrevista final con los CEOs o con ya personas más con mayor rango en la empresa. Sí. Suele ser, ¿no? Pero hablando en términos generales. Yo creo que para ese primer paso o esa primera selección previa sería saber que dispones de toda esa información, ¿no? De cuáles son los, a través de la página web de la empresa, cuáles son la misión, los valores, cuáles son las dinámicas de esa empresa y de sus proyectos, cuáles son los grupos de trabajo que tiene. O sea, es decir, hacer una previa elaboración y documentación de lo que es la empresa. Y una vez que tengamos eso, saber cómo encaja con nuestro perfil. O sea, es decir, porque mucha gente piensa que le van a coger por tener el mejor perfil, pero las empresas realmente funcionan porque quieren solucionar X problema. Y entonces que tú respondas a esa X necesidad. A mí, a una empresa, si necesita que alguien sepa de gestión de nóminas, pues le va a dar igual que yo a lo mejor tenga un máster en Harvard, si yo a lo mejor pues no sé de nóminas, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces yo creo que sería ver a lo que se dedica esa empresa y cómo podemos responder a esa necesidad. Luego, eso en el plano que va en nuestra mano, ¿no? En el plano más emocional o ante esos nervios que comentabas de la entrevista, yo creo que saber que una entrevista de trabajo es como una cita. O sea, es decir, esa persona te tiene que gustar a ti y tú a ella, pero únicamente no es que ellos les tenga que gustar tú, también ellos te tienen que gustar a ti, ¿no? Porque es verdad que mucha gente también está, a lo mejor, y lo entiendo, deseando tener un trabajo y a pesar de ver el mal ambiente, y yo eso lo he vivido, dices, bueno, como es un trabajo, pues lo cojo. Pero, claro, ¿a qué coste, no? Yo creo que uno se tiene que sentir seguro de ellos me están eligiendo a mí, pero yo también a ellos, ¿no? Y creo que algo muy importante, que aparte de que ellos te pregunten a ti, es tú también preguntar, oye, ¿y esto cómo lo hacéis? Y realmente, ¿qué aspiraciones tenéis una vez que me contratéis? ¿Cuál es el plan de carrera? Porque eso denota, en realidad, que a ti te importa tu tiempo y tu valía. Y una de los ápices, de las vertientes fundamentales, creo que de la autoestima, es el autorrespeto. Entonces, si tú realmente no consideras que tú eres válido, ¿por qué lo van a pensar los demás?
Buah, qué buena esa también, ¿eh? Justo, ¿no? Dice eso de claro, tú estás ansioso por tener un trabajo, pero en la entrevista, efectivamente, tú también tienes que evaluar si esa empresa, esa organización te corresponde o merece la pena que tú inviertas tu tiempo en ella, ¿no? ¿Cuáles son esas red flags que le ponemos a la empresa cuando nos hacen preguntas de la entrevista? Algo que te diga, uff, si te preguntan esto, bandera roja, cuidadito por ahí.
Pues a mí me pasó en una entrevista, por ejemplo, que me preguntaron cuál era mi ideología política. Chaval.
Eso es directamente ilegal, ¿no?
Claro, eso son como banderas rojas, ¿no? O por ejemplo, en el caso de las mujeres, a lo mejor si prevés quedarte embarazada, ¿no? Cosas así, o sea, yo creo que hay muchas preguntas que se pueden considerar a lo mejor discriminatorias o...
Claro.
O eso sería como bandera roja, a lo mejor yo diría que total, ¿no?
Total,
Banderas amarillas, yo diría que puede ser como si estás preparado para trabajar bajo presión. Yo creo que eso es como algo que tú ya dices, vale,
aquí hay marcha.
Entonces, pero bueno, eso también depende mucho del trabajo, ¿no? Pero sí, yo diría que preguntas que son discriminatorias, sobre todo serían rojas.
Vale, ¿cuál es ese ABC de cosas básicas que dudas por sentadas que todos tenemos que saber y que no sabemos a la hora de, pues eso, de tus derechos laborales o de cosas que dices, oye, es que esto es de sentido común, como lo que acabamos de decir, es que es ilegal directamente que preguntes a alguien por su ideología política en una entrevista de trabajo? ¿Cuál es ese ABC, esas tres cositas imprescindibles?
Pues yo diría que para empezar por algo fácil, porque es verdad que dentro de eso hay mil vertientes, ¿no? Pero claro, para empezar por algo fácil sería entender tu contrato de trabajo. Porque en el contrato de trabajo al final es lo que se va a ver tu día a día. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues entender cuál es el máximo de tu jornada. Puede ser a tiempo parcial, a tiempo completo, ¿no? 40 horas, que ahora lo quieren reducir a 37 y medio, ¿no? Veremos eso, pero en principio pues 40 horas semanales, ¿no? Entonces sería primero la jornada. Luego, ¿cuál es tu tipo de contrato? No es lo mismo tener un contrato indefinido, fijo, discontinuo. Eso genera también ciertos derechos a la hora de las cotizaciones, de cómo se puede efectuar el despido. En fin, pues varias consecuencias, ¿no? El periodo de prueba, sobre todo, también es importante, ¿no? Hay a veces empresas que bueno, pues ponen más de 6 meses cuando, según el artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores, no puede ser más de 6 meses, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al periodo de prueba. Luego, muy importante es conocer, o diría que de lo más importante, conocer el convenio colectivo de tu sector, ya que en base a eso, pues, puedes tener más o menos días de vacaciones, puedes tener ciertos derechos que en otro sector a lo mejor no puedes tener. Y recordemos que el convenio colectivo siempre debe ser susceptible de mejora. O sea, no puede establecer una minoración de las condiciones mínimas de derecho necesario. Entonces, por ahí puedes tener incluso mejores condiciones laborales de la que tú esperas, ¿no? Y bueno, eso respecto al contrato, ¿no? En fin, las funciones sobre todo, o sea, para que no haya una extralimitación de funciones. Sí. Ya que eso luego, joder, me estoy quizá poniendo muy técnica, pero
no,
si tú tienes una extralimitación de funciones, eso genera que en base al artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, tú luego puedas autodespedirte y tengas un derecho a indemnización. Por eso quizá es tan importante conocer tus funciones realmente, ¿no? Y ya para terminar, yo creo que además de conocer tu contrato de trabajo, sería... pues básicamente saber quiénes te representan, si hay, por ejemplo, un comité de empresa, hay un delegado sindical, no sé, a qué sindicato puedes llamar si realmente tienes algún problema. Porque a veces en las empresas nos vemos sobrepasados por ciertas condiciones y no sabemos a quién acudir, por eso mejor prevenir que curar, ¿no?
Claro. Son cosas que tendríamos todos que manejar y que, por cierto, ¿dónde las aprendemos? Porque no me imagino yo a un joven entrando en una página de derecho laboral a tal. ¿Cuáles son esos lugares a los que podemos acudir? O si directamente le preguntamos a ChatGPT, que ya lo sabe casi todo.
Sí, la verdad es que, bueno, ChatGPT a veces tiene trampa, ¿eh? Yo siempre diría que mejor preguntar a alguien en concreto, pero, a ver, realmente, para lo más básico, que no es complicado, o sea, es cierto que a lo mejor a mí no me parece complicado porque he estudiado Derecho, pero creo que realmente cualquier persona fácilmente puede llegar a entenderlo, es el Estatuto de los Trabajadores. Eso es la norma básica principal. O sea, ahí te van a venir horas extra, te van a venir la jornada máxima de trabajo, te va a venir muchos derechos laborales. Entonces, yo creo que si tienes alguna duda, sería lo primero mirar el Estatuto de los Trabajadores.
Ok, genial. Vale, te voy a provocar un poquito, te voy a chinchar.
Me encanta eso.
La generación Z se le llama generación blandita, poco resiliente, como que no aguantan nada. ¿Hasta qué punto estamos en desacuerdo o de acuerdo con esto, Rosa?
Estoy en parte de acuerdo y en parte en desacuerdo. Yo creo que es verdad que a mí una cosa que me da mucha rabia de mi generación es que estamos muy acomodados en nuestra queja y eso no me gusta. O sea, no me gusta que si nos quejamos de algún problema subamos un post a Instagram, pero no vayamos a la calle a decir que eso no está bien. Y en ese sentido creo que hay una apatía generalizada, sí, o una desafección hacia la política que viene precedida de muchas cosas, como es básicamente, por ejemplo, el escaso poder de los sindicatos, que bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero, en fin, como que yo creo que viene de muchas variantes y de muchas causas, pero sí que creo que nuestra generación es ciertamente de cristal porque no tiene la suficiente fuerza compacta para no romperse ante la adversidad y unirse, sino que está demasiado preocupada en el individualismo, en pensar que yo para qué me voy a esforzar si otro me va a quitar el puesto de trabajo, y creo que otras generaciones tenían un sentido más colectivista. Quizá se romantiza el pasado, no lo sé, pero creo que hace falta realmente apelar por ese espíritu colectivo y que creo que mi generación sí que falla. Aunque por otro lado, si tú miras una lista de la compra de los años 80, 90, en comparación con el sueldo, evidentemente, ahora mismo que la gente diga que es que los jóvenes no se compran un piso porque pagan Netflix, me parece ciertamente hipócrita. O sea, evidentemente no es así. O sea, nos quejamos también muchas veces con motivo y peleamos y tenemos máster y tenemos cursos y tenemos idiomas y tenemos experiencia en el extranjero, pero nos contratan para unas prácticas. Pues, ¿qué quieres? ¿Que no me deprima? Pues sí tengo razones para deprimirme, ¿no? Yo creo. Pero yo creo que hasta que no haya un despertar nos seguirán llamando generación de cristal porque nos seguirá perjudicando, ¿no? Entonces, yo creo que somos una generación que se esfuerza mucho y que sí que tiene mucho espíritu, pero creo que hace falta salir de ese individualismo.
Fíjate que yo llevo dando clase pues más de 10 años. Y es verdad que también odio decir esto, pero es verdad que cada año que pasa veo más apatía, menos ganas en la clase, menos interés, menos espíritu crítico, ¿no? Yo lo achaco también mucho, Rosa, al contexto general de las cosas, lo que tú has dicho. En el poder adquisitivo de esta generación está completamente roto. Si no tienes posibilidad de comprarte una casa, no ya de comprártela, de alquilar un piso para vivir tú con tu pareja y crear un proyecto de vida, pues posiblemente, claro que a lo mejor eres menos resiliente en otras cuestiones, porque realmente ya partes con una desventaja importante con respecto a tus padres, por ejemplo, ¿no? Y esto al final también es endémico de esta sociedad en concreto, ¿no? Bueno, y creo que, me refiero a España, pero creo que está pasando en toda Europa, ¿no? Y aquí enlazo un poco con la siguiente pregunta que te quería plantear, porque somos tan diferentes al resto de Europa. Los países nórdicos, aquello es todo súper verde y maravilloso y genial. ¿O ni estamos tan mal nosotros, ni están tan bien ellos?
Claro, yo, por ejemplo, en el sistema sanitario español, ¿no?, que ahora mismo se critica mucho y se pone en duda, yo he vivido en Inglaterra, en Alemania y en Bélgica, y te digo que el sistema sanitario de allí tampoco era gran cosa. O sea, creo que España también tenemos muchas cosas buenas que sí que podemos hacernos valer. Y sobre todo, a veces me da mucha rabia que, sinceramente, en mi opinión o mi experiencia, pero desde otra parte de Europa se nos ven a los españoles como esos vagos que les encanta la fiesta y están todo el día por ahí, pero no, los españoles somos unos currantes que trabajamos
muchas más horas según la OCDE que, por ejemplo, Alemania, ¿no?
Justo, y hacemos un esfuerzo increíble y nuestro sistema de educación es mucho más duro que otros países europeos, y creo que eso también es de hacernos valer que tenemos un talento que otros países no quieren a nosotros porque somos muy currantes y tenemos mucha formación, ¿no? Y vamos, muchos países lo dicen, pero yo creo que claro, es que el problema para mí es cómo está enfocado el sector, el tejido productivo español, ¿no? Que eso, que ellos, claro, al tener una, en Alemania, por ejemplo, al tener mucha industria, pues claro, se genera empleos de calidad, pero aquí lo que traemos es a extranjeros que vienen mientras nosotros creamos un país de camareros. Exacto. Sinceramente, me parece así. O sea, y ese es el problema principal. No es que estemos tan mal, es que quienes nos gobiernan, como he dicho antes, miran el corto plazo. Entonces, vale que los extranjeros invierten en nuestro país, es de agradecer, pero ¿invertimos nosotros en nosotros mismos? Es la pregunta.
Esa es una muy buena pregunta, Rosa. Corto plazo. Que en realidad todo se está acelerando ya y el Foro Económico Mundial, te pongo un dato, dice que para 2030 una cuarta parte de los empleos del mundo se va a transformar, va a desaparecer, va a cambiar. ¿Cómo narices se prepara uno que está en edad de formarse o no? O que incluso ya lleva un tiempo trabajando, pero ve que su sector va a desaparecer o está en peligro de automatización, ¿cómo se prepara uno para la incertidumbre?
Bueno, claro, yo realmente...
Te estoy poniendo difíciles hoy, ¿eh?
No, pero por ejemplo, en mi sector el legal, antes era más el abogado al uso que iba a puerta por puerta por cliente, y ahora es delegado de protección de datos y compliance, ¿no? Que eso sería, por ejemplo, ese cambio que hemos visto de que ya quizá el abogado tradicional y tal, pues no, porque ahora se requiere más una persona que chequee que la página web cumpla con los requisitos legales estipulados. Y ambos están haciendo derecho y ambos saben de derecho, pero los métodos han cambiado, ¿no?
Claro.
Yo diría que, como se dice, la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, al igual que los seres humanos, tenemos un inmenso poder de adaptación a las circunstancias, pero sí que creo que al final tenemos que saber que tenemos que parar ciertas tendencias, como que, por ejemplo, la gente joven, el otro día vi un podcast que usaba ChatGPT como psicólogo, ¿no? No debemos de olvidar que los psicólogos están para algo y no ChatGPT. Entonces yo creo que también es como una responsabilidad decir, bueno, ¿hacia dónde queremos que vayan las cosas?
Ya, yeah, claro. Bueno, no me quiero ir sin preguntarte por tu proyecto súper chulo de Una pausa para un café. Cuéntanos un poco, Rosa, ¿qué es eso?
Pues bueno, empezó... A ver, porque a mí siempre se me ha dado muy mal lo de editar vídeos y todas esas cosas. Yo, la verdad es que lo de Instagram, yo lo intenté, pero no era algo que se me daba del todo bien. Entonces, ajá, pensé, vale, ¿qué se me da bien? Pues yo creo que hablar, comunicar, y me encanta entrevistar a gente, y por eso agradezco mucho esta oportunidad que me habéis dado, aunque yo me siento más cómoda entrevistando, pero, pero estoy bien, ¿no? Y entonces dije, vale, pues, ¿por qué no hacer un podcast sobre orientación laboral, que creo que además hay pocos, porque hay muchos de salud y bienestar, de cómo hacerse millonario y rico, uh-huh, y parecer, uh-huh, la revista Forbes aquí como en 3 días, ¿no? Entonces dije, vale, pues, ¿qué podemos hacer como para realmente que la gente conozca sus derechos laborales que yo estoy conociendo? Y entonces pues nació de eso, la verdad. Ahora estoy un poco más parada en ese sentido porque he estado súper enfocada en estudiar, pero ya llevaba, y voy a seguir, 1 año y medio con ello. Y la verdad es que he aprendido de muchos profesionales, sobre todo las tendencias del mercado laboral, esas que hablabas tú, de qué otras salidas profesionales hay. Y me ha gustado mucho. La verdad es que es una parte que disfruto. Ahora quiero darle incluso un impulso más y montar mi propio estudio de grabación presencial y todo eso, porque yo soy una fan total y absoluta de entrevistas. Entonces me he visto las de Jesús Quintero y todos los profesionales habidos y por haber. Entonces, sí, pues me encantaría llevarlo más. Pero bueno, en el futuro a ver qué tal.
Bueno, al final, claro, tú estás dando respuesta a una necesidad de mercado, que en este caso es ese rol de orientador, que en el instituto yo me acuerdo que era como un orientador que te decía un poco que podías estudiar el día que aparecía el orientador. Yo lo vi poco, por desgracia. Pero ese rol de orientador laboral hoy en día me parece más fundamental que nunca. Tanto, y aquí es verdad que nos hemos enfocado mucho, Rosa, en nuevas generaciones, en jóvenes, pero es verdad que hay una generación de personas pues de 50 años que todavía les queda un tramo importante de su carrera profesional por delante, pero se tienen que reconvertir. Porque lo que decíamos antes, los empleos cambian y lo que antes funcionaba ya no. Claro, ¿cuáles son esos otros recursos que tú vas recomendando también? Y ya con esto vamos a ir cerrando la charla, para que uno esté en constante evolución y sepa cómo orientarse.
¿Te refieres a gente joven o a gente mayor o a cualquiera?
Un poco en general. Aquí vamos a ver si te aparece el abanico, ¿no? Para decir, oye, es que yo estoy muy perdido. Vale, LinkedIn, ¿cómo lo hago? En fin, ¿cuáles son esos recursos que tú crees que podemos activar para estar un poco al tanto de todo y hacer nosotros mismos de orientadores laborales?
Claro. Yo creo que es verdad que hay mucha gente perdida, yo también lo he estado y muchas veces lo estoy, que yo tampoco es que sea yo aquí orientadora de nadie, porque a veces me tengo que orientar yo misma.
Uh-huh.
Pero como yo me oriento, al menos, o trato de que la gente se oriente, lo primero es que sí que hay muchos recursos de autoconocimiento que yo creo que ayudan a saber por dónde uno quiere tirar, porque yo creo que cuando la gente dice que se siente perdida laboralmente es porque no tiene un foco, ¿no? Y a lo mejor le da igual el sector de recursos humanos que el sector cultural, que el sector de finanzas, pero si tú no sabes hacia dónde te estás dirigiendo, claro, no puedes canalizar tus esfuerzos porque los diversificas. Y yo creo que a día de hoy el mercado laboral, sobre todo lo que requiere es personas especializadas, en un sector en concreto o en lo que se va a valorar más. Entonces, lo primero sería herramientas de autoconocimiento a través de libros, a través de, por ejemplo, el Ikigai, ese famoso, ¿no?, de que te gusta a ti y que no, o que se te da bien, cómo puedes ganar dinero, etc. Lo segundo, yo creo que también es importante conocer las formas de ganar dinero. Y esto parece una tontería, pero yo creo que a día de hoy, que encima necesitamos como ganar dinero de manera urgente por los altos, elevados precios y la inflación, etcétera, pues a mí cómo me conviene ganar dinero o cuál es la manera en la que a mí me gusta ganar dinero. Me gusta trabajar por cuenta propia, por cuenta ajena, en ser funcionario, o sea, ¿dónde te ves tú ganando dinero? Porque todos necesitamos ganar dinero, pero las 8 horas o 10 horas, si haces horas extra, que vas a pasar en tu trabajo, te van a vertebrar todo tu proyecto. Entonces sería aclarar en qué área te gustaría a ti trabajar. Y yo creo que lo tercero sería establecer un plan de acción. Y ese plan de acción tiene que ir unido con plazos, o sea, con deadline. ¿Por qué? Porque sucede una cosa que se llama la denominada ley de Parkinson. Y es que en la medida en la que no nos ponemos plazos, procrastinamos. Bueno, yo no procrastino porque yo tengo ansiedad siempre por esas cosas, pero es verdad que hay mucha gente que tiende a procrastinar y ese es el remedio, yo creo, que para hacerlo. Y ese plan de acción, ¿qué es? Por ejemplo, si yo quiero encontrar un trabajo en el sector tech, pues, ¿qué acciones puedo hacer para encontrarlo? Por ejemplo, hacer un curso de Big Data. Tercero, contactar con un bootcamp en programación. Y cuarto, mejorar mi perfil de LinkedIn y currículum para adaptarlo al sector tech. El plazo, 10 días. Pam, pam, pam. Uno se pone. Entonces, una vez que ya te pones a hacer, como que todo llega solo, porque si no, sucede una cosa que, para mi punto de vista, es la parálisis por análisis. O sea, es de tanto que tengo abarcado, no sé ni por dónde empezar. Entonces, cuando hay gente que me dice, no sé por dónde empezar, te digo, empieza, aunque te equivoques, da igual. No sé qué sector quiero, coge esto, porque vas a probar a saber lo que no quieres. Y a veces es así, cuando te encuentras muy perdido, yo, cuando me he encontrado muy perdida, me he encontrado en trabajos que al primer día que llegaba yo decía, yo no quiero estar aquí. Pero ya sabía que no quería estar ahí, ¿no? Entonces, es un poco así.
Qué útil lo que nos cuentas. Buah, es importantísimo saber y conocerse uno a sí mismo primero para luego intentar, bueno, pues encajar en otro sitio, ¿no? Bueno, Rosa, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. No me quiero ir sin pedirte un último favor, que es que nos termines la frase de el mercado laboral del futuro debería ser...
Uf. Debería ser... Estable, soñando.
Estable, estamos con estable. Pues Rosa Dichas, experta en mercado laboral y sobre todo conectora de jóvenes con proyectos laborales, muchísimas gracias por estar en Generaciones Tech.
Muchas gracias, Jaime. Un placer y cuando quieras te vienes a mi podcast.
Más que feliz de hacerlo. Gracias. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Chao.